Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. El partido One Nation está experimentando un auge político según los resultados de las recientes encuestas. Analizaremos qué hay detrás de este giro y qué se avecina con el politólogo Ferran Martínez Sicoma y varios otros expertos australianos. También analizaremos las fuertes tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos como respuesta a la represión ejercida por Teherán contra la población civil. Y hablaremos de los resultados de las elecciones en Costa Rica que indican un giro político para el país. Y como es habitual, te traeremos la actualidad deportiva de la jornada. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 3 de febrero 2026.
Líder de la oposición, Susan Lee, ofrece reunir a la coalición esta semana con condiciones. Jim Chalmers afirma que el Partido Laborista ha reducido la inflación, pero admite que sigue siendo demasiado alta. Y docentes y rectores en Nueva Gales del Sur que incurran en discursos de odio podrían ser despedidos. La líder de la oposición, Susan Lee, ha ofrecido reunir a la coalición esta semana con la condición de que los tres senadores que se cruzaron en el debate sobre las leyes contra el discurso de odio permanezcan en sus escaños fuera del gabinete durante 6 meses. Lee calificó las conversaciones con el líder del Partido Nacional, David Littleproud, anoche como constructivas, aunque descartó las insinuaciones de amenazas a su liderazgo. En declaraciones a las afueras de un servicio religioso multiconfesional para marcar el inicio de una nueva semana de sesiones parlamentarias, Lee se mostró confiada sobre el progreso de las conversaciones con el Partido Nacional. Tuvimos conversaciones constructivas con el Partido Nacional anoche, pero quiero dejar claro que fueron constructivas. Acordamos seguir haciéndolo porque ambos somos partidos no laboristas. El diputado liberal y ministro en la oposición, Scott Buchholz, bromeó con los periodistas sobre la necesidad de ayuda sobrenatural para resolver las disputas internas en el liderazgo y los problemas económicos. El señor Buchholz señaló la iglesia y bromeó diciendo que la coalición necesitaba una intervención divina para volver a unirse. El tesorero federal Jim Chalmers afirma que su gobierno ha reducido la inflación a pesar de reconocer que la tasa sigue siendo demasiado alta. La oposición culpa al gasto público de las presiones económicas que predicen un aumento de las tasas de interés cuando el Banco de la Reserva anuncie su decisión esta tarde. Sin embargo, el tesorero Chalmers declaró al Canal 9 que si bien asume la responsabilidad de la gobernanza económica, existen numerosos factores que contribuirán a cualquier aumento de las tasas. Si nos fijamos en los datos de inflación más recientes, se referirían al gasto en vacaciones. El repunte se debió al gasto en vacaciones, la retirada de los reembolsos de energía, algunos problemas climáticos con las frutas y verduras y algunos problemas más persistentes en la vivienda. Todos estos son problemas graves, pero algunos son temporales y no se relacionan fundamentalmente con el gasto público. Por su parte, el senador nacionalista Matt Canavan exige la dimisión del tesorero Jim Chalmers tras su desmesurado gasto presupuestario y la previsión de una subida de tipos de interés. Durante una entrevista en Sky News esta mañana, Canavan argumenta que la incapacidad del gobierno para controlar el gasto público agrava directamente la crisis inflacionaria del país. Exige responsabilidades por el aumento de 55 mil millones de dólares en gastos, calificando de vergonzosa la gestión de la economía por parte del tesorero.
How has he possibly allowed a situation to emerge where things like...
¿Cómo ha permitido que se produzca una situación en la que cosas como un plan de baterías puedan superar los 10 mil millones de dólares en 6 meses? Le costaron 1,000 millones de dólares. Ahora se acerca a 12 mil millones de dólares en tan solo 6 meses. ¿Cómo puede Jim equivocarse tanto en sus cálculos y seguir ostentando el cargo de tesorero? Debería dimitir en desgracia porque nunca hemos visto algo así. Los docentes y rectores de Nueva Gales del Sur que incurran en discursos de odio podrían ser despedidos según las nuevas normas para el personal escolar. El gobierno estatal afirma que el cambio de política entra en vigor a partir de hoy y no requiere legislación ni regulación. Los cambios afectan al código de conducta del personal de las escuelas públicas independientes y católicas, otorgando al organismo regulador la facultad de ordenar a una escuela el despido de un miembro del personal en caso de incumplimiento. El premier Chris Minns afirma que esto se produce tras casos en los que docentes o rectores destacados han sido acusados de discursos de odio, pero el gobierno consideró que no podían tomar medidas. La vicepremier, Prue Carr, afirma que el cambio era necesario.
This is a common sense change. The vast majority of schools this will never apply to.
Este es un cambio de sentido común. En la gran mayoría de las escuelas esto nunca se aplicará, pero es importante que el gobierno transmita a los padres de Nueva Gales del Sur el mensaje de que las escuelas siempre deben ser lugares seguros, y para que sean los más seguros posible, tomaremos medidas enérgicas contra el discurso de odio en las escuelas y en la comunidad. El ministro federal de Salud, Mike Butler, afirma que los estados y territorios han respaldado el programa gubernamental Thriving Kids, que promueve la intervención temprana para niños con discapacidad leve. El acuerdo se alcanzó en una reunión del Gabinete Nacional el viernes 30 de enero, donde los gobiernos federal y estatal y territorial finalizaron un acuerdo de financiación hospitalaria. El acuerdo, de 5 años de duración y que comienza en julio, contempla que el gobierno federal proporcione 25 mil millones de dólares adicionales a los hospitales públicos. Esto se hizo a cambio de que los estados y territorios asumieran una mayor parte del coste de los servicios para personas con discapacidad, como el NDIS, así como 2.000 millones de dólares en financiación estatal para el programa Thriving Kids, cuyo inicio está previsto para octubre, 3 meses después de lo previsto inicialmente. El ministro Butler cuestionó la idea de que el programa impondría la carga a la atención a las familias. Había una vida antes del NDIS. El NDIS solo lleva poco más de una década en funcionamiento. Y antes de eso, todos los servicios de los que hablamos a través del programa Thriving Kids existían a nivel estatal. Es decir, no es ciencia espacial. Se entiende perfectamente que lo mejor que se puede hacer por un niño que no alcanza los hitos de desarrollo es brindarles apoyo a los padres para que apoyen a sus propios hijos. Las muertes relacionadas con una conocida droga de fiesta se han multiplicado por 10 en Australia, mientras que un importante hospital advierte que las presentaciones por sobredosis están en aumento. El gamma hidroxibutiro, también conocido como GHB, y éxtasis líquido se utilizan por sus efectos eufóricos e disinhibidores en dosis bajas. Sin embargo, esta sustancia es conocida por la facilidad con la que la cantidad consumida puede provocar una sobredosis. El estudio dirigido por el Centro Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol reveló un aumento estadísticamente significativo en las muertes relacionadas con el GHB del 0,02 por cada 100.000 personas en 2013 al 0,24 por cada 100.000 personas en 2022. La doctora Amy Peacock, autora principal del informe, insta a mejorar urgentemente los mensajes de salud relacionados con el GHB, centrándose en los riesgos que suponen la dosificación repetida y la mezcla de drogas. La politóloga de derecha, Laura Fernández, se proclamó victoriosa en las elecciones presidenciales de Costa Rica tras prometer una fuerte lucha contra la creciente violencia vinculada al tráfico de cocaína. Su rival más cercano, el economista de centro-derecha Álvaro Ramos, admitió la derrota, ya que los resultados iniciales mostraron que el partido gobernante superó con creces el umbral del 40% necesario para evitar una segunda vuelta. Fernández cita como inspiración al controvertido presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha encarcelado sin cargos a miles de presuntos pandilleros. El convertido aliado de Trump fue el primer ex líder extranjero en llamarla para felicitarla mientras celebraba su aplastante victoria.
Fueron a haber caído presas de las voces del Olmo y de las voces del AME. La presidente electa, Laura Fernández Delgado, es una demócrata convencida. Su servidora es una defensora de la libertad, de la vida y de la familia. Creo en la gente. Respeto la dignidad del trabajo que se acrecienta con la propiedad privada y mi futuro gobierno solo tendrá un propósito: fortalecer el Estado de Derecho al servicio de las familias costarricenses.
Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 31 grados y soleado. Adelaida, soleado con 32 grados centígrados. Melbourne, soleado y 32 grados centígrados de máxima. Hobart, parcialmente nublado con 25 grados. Canberra, parcialmente nublado con 28 de máxima. Sydney, nublado con 26 grados. Brisbane, similares condiciones con 27 grados. Y Darwin, lluvias y tormentas con una máxima de 31. Hasta aquí nuestro boletín de noticias en SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de las fuertes tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos como respuesta a la represión ejercida por Teherán contra la población civil que se manifestó masivamente contra la situación precaria del país. También hablaremos de los resultados de las elecciones en Costa Rica, que se celebraron el domingo y que indican un giro político importante para el país. Y como es habitual, te traeremos la actualidad deportiva de la jornada: fútbol, tenis, Juegos Olímpicos de invierno, entre otros. Pero antes, vamos a hablar del partido One Nation, que está experimentando un auge político según los resultados de recientes encuestas. El apoyo al partido One Nation se ha disparado. Uno de cada cuatro australianos apoya ahora One Nation, según una encuesta del grupo Redbridge. Algunos expertos opinan que se debe a la postura anti-inmigración de Pauline Hanson. Otros, al creciente apetito por la política anti-establishment o anti-sistema, lo que podría estar redefiniendo el panorama político australiano. En el programa Sunrise de Canal 7, la ministra del gobierno Tania Plibersek y Barnaby Joyce de One Nation formularon un cruce de acusaciones con respecto al reciente e inédito logro del 26% de apoyo en las encuestas de opinión para One Nation.
As One Nation does better in the polls, I think it's actually really important that.
A medida que el partido One Nation mejora en las encuestas, creo que es realmente importante que los periodistas y el público australiano en general empiecen a hacerles preguntas, porque tienen que ofrecer políticas detalladas si realmente quieren ser puestos a prueba, de la misma manera que los principales partidos.
Tania, ustedes nos dan muchísimo material. Es muy fácil ser un partido de agravios cuando ustedes están en el gobierno.
Veamos, Barnaby. Estaré esperando el presupuesto alternativo que presentas. Lo único que estás haciendo es quejarte.
Este enfrentamiento entre Plibersek y Joyce se produce tras una reciente encuesta de la agencia Redbridge que muestra un aumento sin precedentes en el apoyo a One Nation, que algunos expertos creen que se debe mayormente a la postura anti-inmigración de Pauline Hanson. Los nuevos datos, publicados por este grupo, revelan un 26% de apoyo al partido One Nation. Esto representa un aumento de 9 puntos. Y la líder Pauline Hanson registró 38% de popularidad, convirtiéndola en la líder política más popular del momento, por delante del primer ministro Anthony Albanese. El voto primario de los liberales y nacionales, o sea, la coalición, cuya alianza se rompió de forma dramática a mediados de enero, se ha desplomado 7 puntos y ahora se sitúa en un 19%. Los resultados alentadores para One Nation ha incrementado la presión sobre la coalición para que encuentre una solución que ponga fin a sus disputas internas, algo que el diputado liberal Alex Hawke considera la prioridad más urgente en estos momentos.
Creo que Little Proud está a punto de cometer el error más grande de la historia de la política del centro-derecha. Esto ocurrió rápidamente, pero se puede corregir rápidamente si la gente está dispuesta a dejar de lado sus egos personales.
Por su parte, el analista del grupo Redbridge, Simon Welsh, opina que se pueden ver patrones claros en las personas que están recurriendo a One Nation.
Los que han dado su mayor apoyo a One Nation pertenecen a la generación X y a los baby boomers más jóvenes. Y particularmente son los hombres de la generación X y los boomers más jóvenes. Así que también hay una disparidad de género significativa en estos grupos.
Para el profesor de la Universidad de Monash, el doctor Benjamin Moffitt, el mensaje y la estrategia de Pauline Hanson se han mantenido sin cambios a lo largo de los años. Lo que sí ha cambiado, según Moffitt, son las preferencias de los votantes.
In other words, I think it's a demand side explanation. I think there's stuff going on contextually in terms of Bondi.
Creo que la explicación está vinculada con la demanda. Creo que hay cosas que están ocurriendo en términos del atentado de Bondi, en términos de la coalición, en términos de esta sensación más amplia de insatisfacción con el estado actual de la política australiana, pero también con la economía, la inquietud por la vivienda, la inquietud y la insatisfacción con la inmigración y el hecho de culpar a los inmigrantes por muchos de esos problemas de vivienda que Hanson ha sabido capitalizar. Así que creo que la explicación realmente viene desde el lado de la demanda, más que desde el lado de la oferta, y que el voto antisistema actualmente lo está acaparando One Nation, y supongo que no hay realmente un mensaje populista o antisistema por parte de la coalición.
El portavoz liberal Dan Tehan atribuye los resultados negativos para la ahora excoalición a las divisiones, algo que el analista Welsh considera válido. Según Welsh, el aumento en el apoyo a One Nation podría reflejar la reacción de la gente a la disfunción actual del Partido Liberal y la dirección económica que ha tomado.
Así que el Partido Liberal y la coalición se han convertido más en el partido de las grandes empresas, en lugar del partido de la aspiración individual. Es algo bastante fundamental. Esto es más que un voto de protesta transitorio.
Según Welsh, también existe una percepción generalizada en la izquierda y en la derecha de que falta un fuerte movimiento populista de izquierda para abordar las preocupaciones de los votantes. Mientras algunos comentaristas sugieren que candidatos socialistas del estado de Victoria como Jordan Vandenberg, conocido como Purple Pingers, representan el crecimiento de un movimiento político que combina la política tradicional de izquierda con retórica populista, Welsh sostiene que en realidad lo que falta es un partido institucional claro.
On the left at the moment, we're not seeing the same kind of shift to left populism that we're seeing on the right in the shift to populism.
En la izquierda, en este momento, no estamos viendo el mismo tipo de giro hacia el populismo de izquierda que estamos viendo en la derecha. con el giro hacia el populismo. Y hay un par de cosas ocurriendo ahí. Creo que una es que el movimiento populista de izquierda en Australia básicamente no tiene su juego tan organizado como la derecha. Y me refiero a la maquinaria de comunicación que opera por debajo de la superficie y que es una maquinaria global que está trabajando para ayudar, sin duda, a esa causa populista de derecha. Esto no existe en la izquierda en este momento.
El doctor Moffitt también señala que One Nation nunca ha tenido un desempeño tan bueno en las urnas como en las encuestas. Y dice que el aumento del voto primario de One Nation del 17% justo antes de Navidad al 26% actual representa más de 4 veces el porcentaje que recibió en las últimas elecciones. El Partido Laborista se mantiene estadísticamente estable con el 34%, mientras que los Verdes cayeron 2 puntos porcentuales y ahora cuentan con el 11%. El doctor Moffitt dice que esto sugiere que, sin una alternativa populista clara de la izquierda, los votantes que buscan desahogar sus frustraciones contra el sistema tienen pocos lugares a los que recurrir.
Right populism, as we know, looking at the news across the world, is doing much better than left populism. Donald Trump in the US, Nigel Farage.
El populismo de derecha, como sabemos al mirar las noticias de todo el mundo, está teniendo mucho más éxito que el populismo de izquierda. Donald Trump en Estados Unidos, ahora Farage y Reform en el Reino Unido, la AfD en Alemania, y así sucesivamente. El populismo de izquierda tuvo su apogeo en Europa en la década de 2010. Los partidos, Syriza, Podemos, en España, la France Insoumise en Francia, Die Linke en Alemania, prácticamente han desaparecido, salvo en el caso francés. Hay muchas razones para ello. Bernie Sanders en Estados Unidos también debería mencionarse. Hay muchas razones que podríamos analizar, pero es interesante que no hayamos visto la formación de un partido populista de izquierda en el contexto australiano.
Y en SBS Audio conversamos con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, Ferran Martínez Sicoma, y le preguntamos hasta qué punto este aumento en la popularidad de One Nation se debe a la figura de Pauline Hanson y su discurso anti-inmigración, y cuánto tiene que ver con un malestar más profundo hacia el sistema político australiano.
Lo que yo diría es la segunda parte de la pregunta sobre cuánto hay una parte de descontento en la sociedad. Creo que es un argumento que está presente, ya se lo he escuchado a varios pollsters, gente que hace encuestas, diciendo, y creo que es algo que merece la pena estudiarlo. Obviamente la oposición, o sea, lo que es el Partido Liberal y los nacionales, están en un problema, ¿no? Están divididos y lo que sabemos de todos los estudios comparados es que partidos divididos suelen ser penalizados en las elecciones, con lo cual eso les penaliza y les penalizará mucho. Lo que sí quiero decir son dos cosas más. Una, que el incremento es real en el sentido en que las encuestas no es solo una encuesta, no solo es un momento, sino que esto lleva sucediendo varios meses. Eso es significativo, ¿sabes? No es una subida de 4 puntos, sino ya son 9, 10, y con lo cual en algunos distritos claramente es una candidata o su partido es un partido viable. Y la segunda parte de todo esto es, pero bueno, igual que decimos esto, que ha subido mucho, también puede bajar. Quiero decir, si en algún momento los conservadores, o sea, los nationals y los liberales se ponen de acuerdo y las circunstancias mejoran un poco para los australianos, pues es posible que esto se desinfle un poco. Y luego pero siempre estará el argumento de la inmigración, que yo creo que ahí no lo estamos jugando, no se está jugando como
debe. Claro, porque su discurso ante inmigración, que la gente ya está familiarizada, ¿no?, con ese discurso, ¿piensas que está resonando más ahora que nunca?
Pues hay una parte que entiendo que sí, pero creo que habría que diferenciar entre a qué nos referimos con inmigración, porque muchas ocasiones es inmigración, pero está correlacionado también con el nivel de renta, ¿no? Yo no veo inmigración. Y eso a lo mejor Hanson y sus colegas pues lo están intentando hacer, pero hay un poquito también de es inmigración, pero que en muchas ocasiones es inmigración con pocos recursos económicos. No hay inmigración, no hay quejas sobre la inmigración con más dinero, ¿no? O sea, que cuidado, que eso suele estar sesgado un poco por ahí. Entonces, creo que eso es necesario recalcarlo porque a nadie, de momento, yo no he oído de nadie decir, ¿no?, cuando el argumento es de la de las casas, nadie se queja cuando se compran casas por 10 millones de dólares o 15 millones de dólares y no son australianos. Siempre la presión viene por abajo y eso es lo que creo que de vez en cuando hay que... ¿Realmente son esos a los inmigrantes o es a los más pobres?
Los expertos hablan de un voto anti-establishment, ¿no? Que era, era lo que estabas hablando hace unos minutos, que se está concentrando en One Nation, obviamente. ¿Qué factores sociales y económicos piensas que están alimentando ese voto de protesta? ¿Y por qué parece no estar encontrando una alternativa clara en la izquierda?
O sea, que hay un voto de protesta es así, creo que eso se está intentando articular. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a pesar de que se han intentado, que se están aplicando medidas, pues hay gente que no las estará recibiendo. También hay gente que, aunque se cree informada, realmente lo que está haciendo es perdiendo el tiempo y solo centrándose en sus, o sea, viviendo en su burbuja informativa. Y si te dicen que todo está mal y que todo es delirante, que todo está mal, pues da igual un poco lo objetivo, ¿no? Si tu círculo dice que todo está mal, te informas y todo lo que oís está mal, pues es probable que pienses eso. Pero también es cierto que para muchas familias y para muchos ciudadanos las circunstancias económicas no son fáciles. Entonces, los últimos datos los tienes en esta última subida de la inflación y veremos si se suben o no los tipos de interés, pero hay muchas familias, hay mucha gente, pues, doing it tough, ¿no? Si además tú eres uno de los que los está sufriendo y ves que a ti te va peor que a tus vecinos, que resultan que son de otro color o de otra tal, pues pensar que a ti te va mal por su culpa. Quiero decir, no hace falta ser científico nuclear para ser víctima y victimario. Eso es bastante simple. Pero la cuestión aquí es si las políticas del gobierno están funcionando. Y algunas, pues, probablemente lo estén, pero otras no están funcionando todo lo que debieran o todo lo bien que se esperaba.
Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor de la Universidad Griffith en Queensland. Muchísimas gracias por toda esta información y por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Un gusto, como siempre. Muchas gracias.
Este informe fue elaborado con la contribución de Brianna Charles y Eva Satesfesca de SBS News. Las voces en español de los entrevistados de habla inglesa fueron creadas usando inteligencia artificial. Irán y Estados Unidos han experimentado fuertes tensiones diplomáticas en las últimas semanas. El gobierno de Donald Trump intensificó su presión sobre la República Islámica como respuesta a la represión ejercida por Teherán contra la población civil, que se manifestó masivamente contra la precaria situación del país. Washington ha amenazado a Teherán con acciones militares si no cumple con sus exigencias, tales como renunciar completamente a su programa nuclear y dejar de reprimir a su población. Algunos organismos de defensa de los derechos humanos dicen que al menos 6.800 personas habrían fallecido a manos de agentes iraníes. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, amenazó inicialmente con desatar una guerra regional si Estados Unidos ataca a su país. Sin embargo, ayer el presidente Masoud Pezeshkian pidió la apertura de negociaciones con Washington para hablar sobre su programa nuclear. Claudio Vázquez entrevistó al periodista y experto en temas de Medio Oriente, Pablo Zapag, quien nos habla de las tensiones entre ambos países.
Saludos y muchas gracias por invitarme. Bueno, la situación es muy difícil desde una perspectiva sobre todo regional. Hay que entender que Irán es una potencia regional y hasta hace poco era una potencia birregional, es decir, actuaba en su zona natural, que en realidad es Asia Central, más que Oriente Medio, y actuaba con una proyección muy importante hacia el Mediterráneo. Esa situación la ha perdido Irán en el último año y medio, después de todo lo que ha ocurrido en Gaza, en Siria, en Líbano, pero Irán obviamente se va, coloquialmente diríamos, a agarrar con uñas y dientes a su posición de potencia en Asia Central para salvaguardar su integridad territorial, su soberanía, etcétera. Las amenazas que vienen por parte de Estados Unidos, pero también de algunos de sus socios, pensemos en el Reino Unido, que ya ha comprometido incluso el envío de aviones Typhoon, crean una situación muy peligrosa precisamente por las capacidades aún disminuidas que sigue teniendo Irán y el desorden que eso podría crear en una región tan importante como Asia Central, que ya empieza a ser región fronteriza con China. Por tanto, estaríamos no ante una crisis meramente entre Estados Unidos e Irán, ni siquiera una crisis en una región acotada, sino una crisis más amplia. Por lo tanto, si esta retórica escala y, digamos, se siguen aprovechando circunstancias internas de desestabilización de Irán, podríamos estar ante un conflicto mayor, porque el propio Irán ya ha dejado muy claro que va a responder, y así lo hizo en ese conflicto breve de 12 días con intercambio de misiles con Israel, incluso con ataques a alguna base de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Pablo, hemos escuchado las declaraciones de Trump amenazando, ¿no?, a Irán, que si no hacen lo que quiere justamente el gobierno norteamericano, van a recurrir quizás obviamente a acciones militares. Sin embargo, no se sabe muy bien qué es lo que le está exigiendo Estados Unidos a Irán, porque se habló obviamente de detener digamos, la represión contra los manifestantes. También se habla del petróleo que tiene Irán, pero también del tema nuclear. ¿Qué es lo que supuestamente espera Estados Unidos en este momento de Irán?
En realidad, todo eso son excusas, como ya vimos, por ejemplo, en la intervención en Venezuela. En Venezuela se utilizó el narcotráfico, indistintamente se utilizó la democracia, los derechos humanos, una serie de elementos, y sin embargo vimos que cuando Estados Unidos obtuvo lo que quería, que era sacar de la ecuación al dirigente Nicolás Maduro, entonces, bueno, permitió que más o menos siguiera el mismo sistema en Venezuela. Lo que está haciendo Estados Unidos, y no solo la administración Trump, sino que los Estados Unidos como Estado, es avanzar posiciones respecto a China, ¿no? Lo que ocurre es que desde un punto de vista simplemente operativo, táctico, lo que cambia respecto a otras administraciones de Estados Unidos es la forma en que Trump lo comunica. Lo que hace Trump es elevar al máximo la amenaza, el peligro de lo que pueda ocurrir, etcétera, para luego poder negociar desde una posición de fuerza lo que quiere. Es lo que vimos en Venezuela. Lo que quería con Venezuela no era su petróleo, porque Estados Unidos tiene petróleo. Lo que quería era que Venezuela dejara de venderle petróleo a China para que China no pudiese seguir aumentando su reserva estratégica de petróleo. Como el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se negaba a eso porque tenía una relación muy estrecha política con China y personal con el presidente Xi Jinping, fue eliminado de la ecuación. Pero todos los demás colaboradores del presidente Maduro han permanecido ahí porque se han comprometido a que Venezuela ya no le va a vender más petróleo a China. En este sentido, lo de Irán también tiene que ver con eso. Si uno mira un mapa, a uno le puede parecer que Venezuela, desde luego, está muy lejos de China, e Irán también está muy lejos de China porque está a 5.000 kilómetros. Pero estamos pensando, o tenemos que entender esto desde un punto de vista de una geopolítica global, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos frente a un competidor como es China en el ámbito económico, el militar, el tecnológico, y con dos ventajas fundamentales sobre Estados Unidos, que es la demográfica y la cultural, lo que está haciendo es intentar cercar a China, limitar su avance, para de esa manera retrasar la decadencia que Estados Unidos está experimentando, sobre todo en el ámbito económico. Un simple dato, Claudio. Pensemos que hace 50 años atrás Estados Unidos producía prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto mundial. Hoy esa cifra no llega al 23% y está bajando. ¿Por qué? Porque hay otros actores, y el más importante es China, que se ha convertido en una gran potencia económica desde el punto de vista de su producción. Por eso hay que entender que las amenazas de Trump van variando. A principios de enero le podía venir bien este problema interno de Irán con las protestas, etcétera. Cuando eso disminuye, entonces se vuelve a recuperar el expediente nuclear, que no tiene mucho sentido porque Irán ya había firmado un acuerdo incluso con los propios Estados Unidos y otras cinco potencias, el famoso acuerdo 5+1, supervisado por Naciones Unidas para mantener bajo control su programa nuclear de uso civil. Y ese acuerdo, a pesar de que Estados Unidos en la anterior administración Trump se retiró, ha seguido vigente respecto a las otras potencias que lo firmaron. Por lo tanto, son excusas para obtener un beneficio geoestratégico. Esto, sin embargo, tiene un cierto peligro, porque Irán, digamos, es una potencia con mucha más profundidad de recursos que lo que podía ser Venezuela, por ejemplo, o por no hablar de Groenlandia u otros escenarios donde esta apuesta de Estados Unidos, combinada con esta comunicación quizás un poco estridente, pero efectiva del presidente Trump, ha resultado exitosa. Quizás aquí la apuesta, si se lleva demasiado lejos, podría ser peligrosa.
Justamente sobre eso, Pablo, hace algunos años hablaba también de esta rivalidad, ¿no?, entre Irán y Arabia Saudita en Medio Oriente, con un actor también fundamental como Israel. Y hubo incluso acercamientos, ¿no?, entre mediados por Estados Unidos, justamente entre Arabia Saudita e Israel. Y esto ahora ha cambiado un poco. ¿Cómo crees tú que también los otros países, considerando Arabia Saudita, no tanto Israel, porque ha sido más claro respecto a su posición de Irán, pero otros países árabes podrían tomar acciones militares de parte de Estados Unidos en Irán, a pesar de que geopolíticamente podría favorecerlo, pero no necesariamente van a tener el respaldo de la población, quizás, ¿no?, ante un ataque de una potencia extranjera en esta zona.
Hablamos de Arabia Saudí, pero si hablamos también de otras potencias del Golfo Árabe, Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, etcétera, hay que entender que comparten una región geográfica, que es la del Golfo, con Irán. Por lo tanto, no tienen ningún interés en que se produzca una desestabilización, primero. Segundo, hace ya 2 años, China midió un acuerdo de reconciliación entre Irán y Arabia Saudí. Y de hecho, en esta crisis actual que estamos viviendo con amenazas crecientes, el príncipe heredero de Arabia Saudí ya ha dicho que si hay ataques de Estados Unidos y Reino Unido y otro de sus socios a Irán, no va a prestar su espacio aéreo. ¿Por qué? Porque saben que la respuesta iraní, la respuesta inmediata va a ser precisamente contra las bases militares que Estados Unidos tiene, no solo en Arabia Saudí, en Emiratos, en Qatar, en Bahrein, ¿no? Por lo tanto, eso, digamos, que genera mucha alarma, pero por otra parte es un poco el freno para que esto no escale. No está en el interés de esas potencias, precisamente por la posición geográfica que comparten con Irán, porque si el Golfo Pérsico se desestabiliza, ellos también sufrirán problemas desde el punto de vista de la exportación de sus hidrocarburos, pero también porque ya hace un tiempo establecieron un acuerdo mediado por China para reconciliarse desde el punto de vista político-diplomático. Y hoy en día Irán ya no es una amenaza porque perdió su proyección al Mediterráneo. Esa proyección al Mediterráneo venía sobre todo por Siria y venía de alguna manera por el partido milicia Hezbollah en el Líbano. Bueno, Hezbollah hoy está totalmente disminuido después del conflicto con Israel, a raíz de lo de Gaza. Siria ya no es un actor regional relevante, ha cambiado totalmente su régimen político estatal y no tiene ninguna proyección Irán en ese sentido. E incluso, digamos, está perdiendo posiciones en Irak. Por lo tanto, no está ni en el interés de Irán ni en el interés de otras potencias árabes, sobre todo del Golfo Pérsico, de desestabilizar una región que comparten, donde tienen intereses económicos y donde además, digamos, las amenazas políticas del pasado ya no son las mismas.
Y para finalizar con el tema específico de Irán, luego de estas manifestaciones que al parecer fueron masivas, dado que tampoco hay mucha información, ¿no?, que salga desde Irán, y también considerando obviamente lo que hemos estado conversando, las amenazas de Estados Unidos, ¿crees tú que el régimen islámico de Irán podría estar, no sé si viviendo sus últimos días, pero experimentando una gran dificultad y que esto podría ser una oportunidad quizás para un cambio, una transformación dentro de Irán?
Está experimentando grandes dificultades, es evidente, ¿no? Está experimentando dificultades internas desde una perspectiva económica, por ejemplo, la crisis económica en Irán es muy importante, entre otras cosas porque es un país sometido a medidas económicas coercitivas, a sanciones, etcétera, y eso al final genera un descontento popular, ¿no? Independientemente de la ideología que pueda tener las personas, eso es objetivo, es así. Hay también resistencias desde el punto de vista político, pero la impresión que yo tengo es que esas resistencias políticas son más bien dispersas, no están organizadas, no están canalizadas. Lo principal es la cuestión económica, esencialmente. La otra dificultad que está viviendo Irán es que durante más de 30 años, 35 años, había logrado tener, digamos, una proyección estratégica que le daba una seguridad no solamente externa, sino que interna. Eso lo ha perdido y evidentemente esas dificultades tienen una repercusión interna. Lo que ocurre es que a pesar de todas estas dificultades, Irán es un estado organizado, ¿no? Que tiene cuadros, tiene unas estructuras de la administración, más allá del liderazgo político, tiene unas fuerzas armadas muy potentes, es un país con 90 y pico millones de habitantes, es decir, no va a ser tan sencillo que pueda colapsar de la noche a la mañana, ¿no? Las acciones de desestabilización tendrían que ser mayores y si se produce una escalada militar, obviamente Irán va a responder. No es creíble que no vaya a responder por lo que está en juego desde el punto de vista de los intereses del actual sistema que tiene Irán, pero de su propia supervivencia como actor regional.
Pablo Zapac, periodista y especialista en Medio Oriente, muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente aquí en SBS Audio, Australia en Español.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Estás escuchando SBS en Español.
Costa Rica ha dado un giro político al elegir en primera vuelta a la derechista Laura Fernández, impulsada por el temor a la violencia y el desgaste de los partidos tradicionales. Su victoria y la mayoría relativa en el Congreso abren una nueva etapa marcada por promesas de mano dura, límites institucionales y un país que debate entre seguridad y preservación democrática. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, proporciona el siguiente informe.
Costa Rica amaneció con un giro político relevante. La derechista Laura Fernández ganó la presidencia en primera vuelta con cerca del 48% de los votos, capitalizando el temor ciudadano frente al avance de la violencia y el desgaste de los partidos tradicionales. En paralelo, su partido Pueblo Soberano se convirtió en la principal fuerza del Parlamento con 30 de los 57 diputados, una mayoría relativa que le garantiza control de la agenda legislativa, pero no se alcanzó la meta oficialista de 40 escaños, considerada clave para impulsar reformas constitucionales profundas sin negociación.
Me atrevo a vaticinar que uno de los cambios más significativos y característicos de la Tercera República que hoy se inaugura será lo relativo a la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos en general.
El telón de fondo de esta elección es una crisis de violencia inédita en Costa Rica. En 2025, el país cerró con 873 homicidios dolosos, una tasa cercana a 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes, impulsada principalmente por disputas entre bandas ligadas al narcotráfico. Las provincias de San José, Limón y Punta Arenas concentran los mayores niveles de criminalidad y el fenómeno golpea sobre todo a hombres jóvenes, según datos del Organismo de Investigación Judicial.
El pueblo habló. La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio.
Durante la campaña, el oficialismo sostuvo que de haber alcanzado 40 diputados, habría impulsado una reforma constitucional amplia, con cambios en el sistema de justicia, mayores facultades para las fuerzas de seguridad, reformas al régimen penitenciario y, de forma particularmente sensible, la habilitación de la reelección presidencial inmediata, actualmente prohibida en Costa Rica. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, criticó la identificación de la presidenta electa con el salvadoreño Nayib Bukele.
Todos los regímenes dictatoriales en América Latina lo primero que hacen es crearse su propia constitución. Así lo hizo Pinochet, así lo hizo Daniel Ortega, así lo hizo nuestro vecino salvadoreño Bukele, así lo hizo Videla en Argentina, así lo han hecho todos. Todos quieren tener su propia constitución.
La nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica refleja una fragmentación política clara. El oficialista partido Pueblo Soberano lidera con 30 curules, con énfasis en mano dura y liberalismo económico. El socialdemócrata Partido Liberación Nacional se consolida como segunda fuerza, con alrededor de 18 diputados. El resto del Congreso queda en mano del izquierdista Frente Amplio, el centro-derechista Partido Unidad Social Cristiana y otras fuerzas minoritarias que en conjunto suman 9 escaños y se convierten en árbitros clave de cualquier negociación. Desde la oposición, los mensajes tras la derrota combinaron reconocimientos del resultado y advertencias institucionales. El ex candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, afirmó que su bancada no bloqueará por sistema, pero tampoco avalará iniciativas que pongan en riesgo el Estado de Derecho.
Reconocemos que nos han vencido en las urnas, porque somos demócratas. Reconocemos que nos han vencido. Llamamos a seguir cuidando la casa común, a no dividir. Hemos construido esta casa por generaciones, cuidémosla. Llamo a la fracción a cuidar nuestra casa común, a seguirla protegiendo, pero ese proteger viene de atender con sentido de urgencia lo que tanto nos agobia a los costarricenses.
En las calles de Costa Rica, la reacción fue diversa. En sectores populares hubo expresiones de alivio y expectativa ante la promesa de mayor control del crimen. En el centro de San José y en campus universitarios, los colectivos ciudadanos realizaron concentraciones y vigilias para exigir que cualquier política de seguridad respete los derechos fundamentales y la independencia de las instituciones.
Yo estoy con unos amigos que tienen otro color de bandera, pero todos tenemos la bandera de Costa Rica en el corazón, y poder expresarlo con libertad y poder traer a los chicos y que ellos conozcan el valor de la decisión, el valor del voto.
En el plano internacional, analistas observan a Costa Rica como un caso bisagra en Centroamérica. Mientras otros países avanzan hacia modelos de concentración de poder, el sistema costarricense aún conserva frenos efectivos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Llegamos al tiempo de los deportes en SBS Audio Australia en español, y nuestro compañero Carlos Colina ya está listo con toda la información. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Marcia. Muchísimas gracias por la bienvenida y con muchas noticias deportivas.
Comencemos con fútbol. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Vamos a empezar a hablar de la selección femenina de Brasil, porque se está preparando para albergar el Mundial de Fútbol en 2027, y para eso, por supuesto, necesita bastante entrenamiento. La selección anfitriona jugará amistosos próximamente frente a Costa Rica, Venezuela y México, tanto en mes de febrero y marzo, y esto lo está informando la Confederación Brasileña de Fútbol. Serán las primeras pruebas del año en curso para la canaria, entrenada por Arthur Elías, que busca alzar por primera vez la Copa del Mundo Femenina. Brasil enfrentará el 27 a Costa Rica, el 27 de febrero, en el Estadio Alejandro Morena Soto de Alajuela. La selección jugará después con Venezuela el 4 de marzo en el Centro de Entrenamiento de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, y 3 días después se medirá con el Tri en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México. Brasil, donde el fútbol estuvo vetado por ley para las mujeres entre 1941 y 1979, es el primer país sudamericano que alberga el Mundial Femenino. El país de Pelé nunca ha ganado este torneo, en contraste con su colección de 5 títulos de la Copa del Mundo masculina, y la selección femenina brasileña, clasificada como anfitriona, jugará después en su casa en abril en el torneo FIFA Series con Canadá, Zambia y con Corea del Sur, y por supuesto los ojos puestos para ver si pueden levantar ese trofeo por primera vez en su mundial.
Esperemos que sí. Anuncios o noticias del Atlético de Madrid, porque ha fichado a un mexicano.
Bueno, sí, el Atlético de Madrid fichó al centrocampista internacional mexicano Obed Vargas, procedente del Seattle Sounders, hasta el año 2030. El jugador de 20 años nació en Alaska, Estados Unidos. Se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders antes de recalar en el Tacoma Defiance. El internacional con la absoluta mexicana en tres ocasiones debutó en la Major League Soccer en junio de 2021 y se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar el campeonato. En total jugó 185 partidos oficiales, marcó 8 goles y repartió 11 asistencias. El pasado 19 de junio Vargas se enfrentó de hecho al Atlético en el Mundial de Clubes, encuentro que ganaron los pupilos de Diego Simeone por 3-1. Vargas cuenta entonces con 2 títulos en su palmarés. En la temporada 21-22 se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League y en 2025 conquistó la Leagues Cup. Asimismo, y en extremis, selló también este equipo el fichaje con Rodrigo Mendoza, el español procedente del Elche, 2 minutos antes de la medianoche hora del cierre del mercado de fichajes en la liga. Según la prensa, el jugador llega al Elche a cambio de 16 millones de euros más bonus hasta alcanzar los 20 millones de euros en la cláusula. El futbolista de 20 años se formó en las categorías inferiores del club ilicitado en 2019 y debutó con el primer equipo en noviembre de 2022 en un enfrentamiento de Copa del Rey, explicó el nuevo equipo. Como profesional, Mendoza ha jugado 71 encuentros, anotando 6 tantos y ha dado 3 asistencias, según la nota.
Y Carlos, hablemos ahora de fútbol en el Medio Oriente.
Así es, Benzema deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal saudita con un contrato de 1.5 años. El delantero francés, que fue jugador del Real Madrid, la antigua estrella, de hecho Balón de Oro en 2022, de 38 años, llega a su nuevo equipo con carta de libertad. Benzema ha marcado 8 goles en 14 partidos esta temporada. Y de hecho, en ese marco también me gustaría adelantarme y hablar también del Al-Nassr, que ha apoyado con entusiasmo al capitán, a su capitán Cristiano Ronaldo, tras la victoria del club sobre el Al-Riyadh por 1-0 a pesar de la ausencia de la superestrella. Medios portugueses informan que Ronaldo mantiene una disputa con los propietarios del club, del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, sobre la estrategia de fichajes. A las afueras del estadio de Riyadh, los aficionados expresaron su firme apoyo a su capitán, entre ellos Saad Bakht, que es un aficionado del Al-Nassr.
What Cristiano did, we stand with him. This is what a good.
Lo que hizo Cristiano, lo apoyamos. Eso es lo que hace un buen líder. Si no hubiese tomado medidas como esta, los problemas con la gestión del fondo y la dirección del club no se habrían abordado. Lo que hizo ayudará a resolver los problemas relacionados con la gestión del fondo. Esto es una forma de protesta y lo apoyamos como líder. Apoyamos a Cristiano y le decimos, sigue adelante, estamos contigo. Ronaldo, recordemos, aún no ha ganado ningún trofeo desde que fichó por el Al-Nassr, que actualmente ocupa la segunda posición en el Saudi Pro League.
Y ahora, Carlos, creo que tienes otro audio ahí de Ronaldo, ¿o no?
No, ese es todo del fútbol en Arabia Saudita, pero podemos ir rápidamente a lo que está diciendo Infantino sobre el Mundial, sobre el boicot que están tratando de hacer algunos países del boicot a Estados Unidos, apoyado por responsables europeos para denunciar las amenazas de Donald Trump. Infantino dice que solo aportará más odio y que también defendió la decisión de conceder el premio de la paz al presidente estadounidense Donald Trump. El dirigente de la instancia rectora del fútbol mundial realizó un paralelismo con las relaciones comerciales importantes entre el Reino Unido y Estados Unidos. Él dice, ¿alguien pide al Reino Unido que deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido, así que ¿por qué hablan del fútbol? Eso lo dice Infantino en sus alocuciones. En enero, desde Alemania, recordemos, se emitieron llamados al boicot del Mundial, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, y cómo reacciona a las tensiones provocadas por la voluntad del presidente de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia y por las amenazas del incremento de los aranceles contra los estados europeos que se opongan.
Y Carlos, terminamos entonces con información sobre los Juegos Olímpicos de Invierno.
Bueno, los Juegos Olímpicos, 2 miembros del personal de apoyo que trabajan con el equipo australiano de los Juegos Olímpicos de Invierno dieron positivo por COVID-19. Los contactos cercanos dieron negativo y recibieron antivirales. La jefa de misión australiana, Alicia Camplin, declaró a la cadena 9 que se han activado las medidas de contención. Bueno, decía la jefa que se han aislado a los miembros del personal de apoyo, han segregado las burbujas y siguen con los protocolos médicos habituales. 53 hombres y mujeres van a competir por Australia en los Juegos Olímpicos de Invierno, el equipo más numeroso que ha entregado Australia en 12 años. La ceremonia de apertura comienza este viernes en Italia, en la noche, por supuesto, pero aquí en la madrugada del sábado 7 de febrero.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Has hecho un trabajo excepcional.
Gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. No te olvides que puedes conseguir todos nuestros contenidos en sbs.com.au/Spanish. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.